Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de nuestra fiesta nacional, día de la Hispanidad, el Pilar. Con esta jornada festiva se recuerda la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahaní, tras 100 días de auténtica travesía, además del comienzo de una etapa de proyección lingüística, cultural, religiosa en América, más allá de Europa. Hablamos de un día en el que sentirse orgulloso de nuestros símbolos, de nuestra bandera, de nuestras Fuerzas Armadas, que hoy han vuelto a desfilar con toda la luz por las calles de Madrid.
El soldado García ingresó en la papea en 2016 y acumula más de 4.000 lanzamientos de experiencia.
Este es el momento en el que el soldado García, que forma parte de la patrulla acrobática de paracaidismo del Ejército del Aire, pisaba tierra con la bandera española. Por cierto, una bandera que ha protagonizado uno de los momentos de mayor tensión del desfile, ya que durante el descenso, durante el salto, la bandera se enrolló, se lió en la pierna del paracaidista. Un poco antes llegaban las autoridades al palco ubicado en la Plaza de Lima y de nuevo, otro año más, hemos vuelto a escuchar los pitos y los abucheos dirigidos al presidente del gobierno. Pedro Sánchez ha vuelto a ser protagonista, sobre todo porque ha incumplido ya no el protocolo, sino la más mínima educación, y ha llegado a la Plaza de Lima segundos más tarde que los reyes, o una de dos. O ha llegado, o estaba esperando, segundo más tarde que los reyes, que han tenido que aguardar dentro de su propio vehículo. Empezaba así un desfile que, claro, se inició con el homenaje a los caídos. Se pueden vivir momentos emocionantes en cualquier desfile, en cualquier parada, pero el instante de la muerte no es el final. Es imposible que no te ponga la piel de gallina. El rey depositaba una corona de laurel en memoria de aquellos que han muerto en acto de servicio, que han dado la vida por España. Terminaba el momento más solemne de la celebración con aplausos y con las miradas ya dirigidas hacia el cielo. Con el himno nacional de fondo aparecía la patrulla Águila pintando de rojo y gualda la Avenida de la Castellana en Madrid. ...58 aviones, 26 helicópteros han volado sobre la Castellana ante el asombro y admiración de miles de personas. Ha habido de todo. La gran novedad en el aire han sido los 8 Pilatus PC-21... nuevos aviones para formar a los nuevos pilotos del Ejército del Aire. También hemos visto aviones de reabastecimiento, transporte, reconocimiento, cazas, extinción de incendio, helicópteros de Guardia Civil o Policía. Ha sido imposible quitar el protagonismo a las unidades de ataque como los Eurofighters. Eso en el aire. En los laterales de la Castellana, miles de personas con banderas de diferentes nacionalidades se han acercado a ver el desfile. Una de las imágenes más llamativas ha sido la de los operarios que trabajan en las obras del Bernabéu, que han decidido parar un rato para ver la parada. Visitantes de todas las edades a los que no les ha importado madrugar. Es el caso de Adrián. 9 años tiene. Es de Guadalajara y ha sido su primer desfile.
Sí, es la primera vez que venimos todo el grupo y estamos bastante contentos de poder estar aquí un día como hoy. Para ir al instituto sí madrugo y ahí me da mucha pereza, pero aquí, si fue un día tan especial, pues no.
Nos ha jodido. Bueno, son muchas las personas que han decidido trasladarse hasta Madrid. Hemos visto gente que llegaba esta misma mañana desde Valencia, Extremadura, Cataluña, Asturias. Jaime viene de Oviedo y le ha impresionado verlo todo de cerca.
En directo, en persona, verlo más de cerca. Claro, verlo rodeado de tanta gente, que esto mola bastante. Aquí con todo este espectáculo de todo el mundo, con banderas, ahí la de Extremadura, antes pasó una de Venezuela, aquí están todos con la rojigualda. Es todo un espectáculo.
El día ha acompañado, muchas familias se han acercado para ver el potencial de nuestras Fuerzas Armadas, como te digo, de todas las edades, nacionalidades, colores, los que han podido estar nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Ambiente festivo, de celebración entre los miles de asistentes al desfile, y eso a pesar de algún momento de tensión tras los abucheos al presidente del gobierno. Aún así, las ganas de disfrutar y de reconocer la labor de las Fuerzas Armadas han primado entre el público. Un público procedente de todas partes de España, también de Hispanoamérica, y lleno de jóvenes. Muchísimos grupos de amigos con banderas de España a la espalda. También familias como la de Noelia, que después de años intentándolo, este por fin ha podido acudir.
Primera vez en nuestra vida que venimos, así es que hemos venido con el pequeño, para que lo conozca el espectáculo. Pero como siempre hay que trabajar, pues nunca hemos podido venir, así es que este es el primer año.
Los momentos más aplaudidos, el aterrizaje de los paracaidistas o el homenaje a los caídos, con la muerte no es el final. Emoción también para Carmen, una abuela ansiosa de ver a su nieto desfilar.
Claro que sí, he venido a verle a mi nieto, pero no le voy a ver, no me importa. Viendo a mi nieto no me importa, todo lo que sea.
Había ganas de vivir esta fiesta en condiciones de normalidad tras 2 años de pandemia.
En total han desfilado por Madrid alrededor de 4.000 militares, 150 vehículos, 220 caballos. Hemos visto las baterías de la Guardia Real, el escuadrón de sables de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía, pero, como siempre, dos formaciones han acaparado todas las miradas. A 160 pasos por minuto, la Legión rompía el ritmo del desfile y se llevaba toda la atención de los asistentes. Junto a los legionarios, Titán, un borrego merino de 6 meses. Un poco más lentos, cerraban el espectáculo a sus 90 pasos por minuto los regulares. Como es tradición, cada 12 de octubre la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha hablado por videoconferencia con las Fuerzas Armadas que se encuentran en el exterior. Robles ha agradecido su entrega, su generosidad y les ha trasladado la importancia del papel que juegan en un momento complicado para reforzar la paz y el compromiso de España con la OTAN.
Transmitirles mi reconocimiento, mi orgullo, mi satisfacción, lo he dicho también. Yo creo que ustedes son una de las mejores manifestaciones de este gran país que es España, un país solidario, un país que está en los lugares más difíciles y más complicados del mundo, asumiendo siempre sus compromisos, y gracias a ustedes.
12 de octubre, Día del Pilar, nos vamos a Zaragoza. Para algunos, como Nacho, es la primera vez que llevaba flores a la Virgen.
Bien, muy bien. Es el primer año, nos ha gustado mucho. O sea, hasta este año no habíamos hecho aún. Así que bien, muy bien, buena experiencia. Buen madrugón y muy contento. La gente está animada este año, ha habido mucha y la gente se está comportando muy bien, así que muy contentos y con mucha ilusión.
El Papa Francisco, en español, también se ha dirigido a la Virgen durante su audiencia general.
Hoy celebramos a Nuestra Señora del Pilar, patrona de la Hispanidad. Que ella interceda por nosotros ante su Hijo para que podamos descubrir el deseo que Él ha puesto en nuestros corazones y nos alcance la gracia de llevarlo a cumplimiento.
12 de octubre, también patrona de la Guardia Civil, claro, la Benemérita celebra su día. Su directora María Gámez ha agradecido por videoconferencia la labor de todos los agentes que siguen trabajando para España.
A la orden, señora directora, sin novedad en el destacamento de tráfico de Jaca.
A la orden, señora directora. No hay novedad en el personal comisionado en la misión de asesoramiento de la Unión Europea en Ucrania.
A la orden, señora directora, sin novedad en el puesto de Coca-Cola.
Como ves, una jornada de celebración, de retomar la importancia de la bandera, sentirse orgulloso de los símbolos. Hoy vamos a hablar del 12 de octubre y lo que significa o debería significar la Hispanidad. Como te digo, ya hemos podido ver por las calles a miles de personas ondeando una banderita, colgándose en el cuello. Lo cierto es que, junto con el rey, el escudo, el himno, la bandera forma parte de los 4 símbolos más importantes. Claro, símbolos que, por otra parte, cada día, ¿qué quieres que te diga? Parece que se le da menos importancia de la que merece. Para hablar un poco más de los símbolos de este día, de la importancia de estas festividades en España, hemos llamado al general auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Fernando García Mercadal y García Loigorri. Mi general, don Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel.
Tengo encima de, tengo encima de la mesa los símbolos políticos y el ceremonial, las distinciones oficiales del Reino de España. Lo firma el general, lo edita Dickinson. Estamos perdiendo, en líneas generales, por supuesto, con muchas excepciones, estamos perdiendo, no sé si el respeto, pero sí la importancia de los símbolos.
Bueno, yo diría que habría que distinguir la situación concreta de nuestro país de, en general, la sociedad en general. Yo creo que todos los científicos sociales convienen en destacar la importancia en esta sociedad tan tecnificada y tan hiperconectada que vivimos de las emociones y los sentimientos en la vida de relación social. Yo creo por eso también con este grupo de científicos sociales que lo que podemos llamar intercambios simbólicos en la vida de relación social es algo muy importante. Los poderes políticos, si saben administrar sabiamente y gestionar adecuadamente los símbolos políticos que has mencionado, la bandera, lo más importante es el escudo, el himno nacional y la fiesta nacional, aunque hay otros, creo que tienen en su mano una herramienta enormemente valiosa que puede generar unos efectos muy civilizadores entre la ciudadanía y puede ser un factor de cohesión social y territorial muy importante. Otra cosa es la situación en España.
Permítame la simplificación, general. Los símbolos no son de derechas o de izquierdas, ¿no? Sé que la pregunta parece estúpida, pero...
Bueno, sí, es una pregunta que parece que es una obviedad, pero conviene subrayarlo. Los símbolos nacionales no son de derechas ni de izquierdas, son de todos. Por tanto, lo primero que deberían de tener presente todos los políticos es la necesidad de abordar políticas en este tema de Estado. Es decir, los símbolos deben gestionarse con una política de Estado. Y lamentablemente el consenso que sobre los símbolos nacionales se fraguó en los primeros años de nuestra monarquía parlamentaria, en concreto al aprobarse la Constitución con la figura del rey, que no se olvide, según el texto de la Constitución, es el símbolo que garantiza la permanencia y continuidad del Estado, y la bandera, que es el único de los otros símbolos que está constitucionalizado, pues ese consenso se ha roto. Ese consenso se mantuvo luego también con la ley llamada de banderas del año 81, con la ley del escudo de España. Yo quiero aquí recordar, yo era entonces bastante joven, pero me acuerdo perfectamente de la grandísima intervención que tuvo en la defensa de la proposición de ley el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Luis Solana Madariaga, y se llegó a una solución de consenso sobre el escudo de España que lamentablemente hoy por hoy sería impensable.
Hablábamos fuera de micrófono, y no voy a reventar uno de récord, yo les expresaba mi opinión general, que somos un país único, para lo bueno en tantas cosas y para lo malo en otras. Desde el más pobre al más rico, pasando por todo nuestro entorno, nuestros vecinos del norte y del sur, no conozco un país donde se queme retrato del jefe del Estado y no pase nada, se queme o se escupa la bandera, se silbe el himno nacional y tampoco pase nada, ninguno. Y del más pobre al más rico. ¿Por qué?
Bueno, habría que aquí, en fin, yo lamentablemente quizá tengamos que dar razón a quienes defienden la excepción española también en esta cuestión de los símbolos nacionales. Como digo, las cosas estaban bastante bien encaminadas en los años de la transición con este consenso que luego además se completó precisamente con la ley del año 1987 aprobada por un parlamento de mayoría socialista, sí, ratificando el que el 12 de octubre fuera el día de la fiesta nacional. Sin embargo, todo eso empezó a romperse y yo creo que yo no soy el único que piensa así, que el zapaterismo con aquella famosa frase de la idea de España como una noción discutida y discutible, pues fue el punto de salida de un proceso de deconstrucción simbólica que desgraciadamente parece que no tiene fin, porque hace 15 días se ha presentado una proposición de ley en la Cámara para que se despenalicen las injurias al rey y las afrentas a los símbolos nacionales y a la bandera de España. Es decir, que no solamente no se está intentando corregir esta situación, sino que parece desgraciadamente que vamos por el peor camino.
Estoy pensando en otras grandes paradas militares, estoy pensando en Nueva York, estoy pensando en París, estoy pensando en la Castellana esta mañana. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene ese desfile militar en fiestas nacionales, que no son fiestas militares?
Bueno, las Fuerzas Armadas en todos los países del mundo son depositarias de las tradiciones y de los símbolos nacionales. y en eso, pues en España sigue esta...
Y de la Constitución.
Y de la Constitución.
No, bueno, deberíamos olvidarlo.
Claro, claro. Bueno, y la, garantes de la, claro, claro, de la unidad territorial de nuestro país, tal y como manda la Constitución. No es una cosa que nos inventemos ahora nosotros.
Sí, sí.
Esta circunstancia, unida al hecho de que evidentemente una formación militar bien entrenada es muy vistosa y suscita lógicamente pues el cariño de la ciudadanía, y el contemplar un desfile pues es siempre algo que a cualquier persona pues le gusta. Yo creo que efectivamente si no hubiera una ceremonia de este tipo pues sería difícil ocupar pues el acto central del Día de la Fiesta Nacional con otro tipo de actos. Desgraciadamente, además, existen también algunos protocolos ceremoniales laicos, pero en todos los países, insisto, del mundo, las Fuerzas Armadas cobran un protagonismo especial en los días de las fiestas nacionales.
¿En qué estamos fallando? Hemos visto el problema, hemos visto la evolución. ¿En qué estamos fallando? Bueno, todos, los periodistas sí, sí, también tendremos nuestro porcentaje. Sí.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, aquí hay una minoría en nuestro país, vamos a decir con absoluta claridad, quizá muy minoritaria o no tan mayoritaria como parece, pero muy ruidosa, que mantiene una abierta hostilidad hacia los símbolos nacionales integradores, claro, porque luego defienden con mucha vehemencia los símbolos locales de sus nacionalismos periféricos, ¿no? Por una parte, yo creo que falla la clase política. Es decir, ¿por qué, si se logró este consenso entre las principales fuerzas de nuestro país, un consenso que duró hasta los años 90, por qué no se puede recuperar también, de la misma manera que se ha perdido, se podría recuperar? Para ello haría falta, insisto, en que todos los partidos políticos asuman que nos encontramos ante políticas de Estado, no políticas de partido, porque insistimos también de nuevo, los símbolos no son de nadie, son de todos, no son de derechas ni de izquierdas. Y luego haría falta una cierta pedagogía también en los colegios, en los colegios sobre todo. Yo creo que es verdad, yo tengo hijos pequeños y ayer pues mi hijo me venía con unos deberes que le habían puesto sobre el escudo de España. Eso está muy bien, me da la impresión de que en algunos colegios efectivamente pues se enseña a los niños cuáles son los símbolos nacionales. Lo que no se conoce no se puede amar, no se puede querer. Y además en nuestro país desgraciadamente hay un cierto sector de la ciudadanía que piensan que estos símbolos nacionales pues se los inventó, se los sacó de la manga el general Franco, y son cosas de hace 3 días. No, no. Tenemos la suerte de contar con unos símbolos nacionales que son muy antiguos. La bandera data de 1785. El escudo de España en el modelo vigente data nada menos que de la Revolución Gloriosa de 1868 y a su vez recoge las armerías históricas de los viejos reinos medievales. La partitura del himno nacional que se descubrió hace unos años en la Biblioteca Nacional es de 1761. Y la fiesta de hoy, procede del cuarto centenario del descubrimiento de América, de 1892. Fiesta que, por cierto, y lo subrayo, la República mantuvo. Si uno repasa los periódicos de aquella época republicana, el ABC, por ejemplo, sí, sí, del día 13 de octubre de los años de la República, pues había un desfile militar y había un acto pues, de exaltación nacional, pues en fin, como lo hay, pues insisto, en casi todos los países del mundo.
Casi como conclusión, general García Mercadal, ¿la clave es la educación? ¿La clave para tener esa conciencia es la educación?
Es la educación. También es verdad que hay otro fenómeno que yo quiero apuntar. La globalización, con esa política inquietante de imponer unos hábitos sociales y culturales universales, ojo, porque estamos importando celebraciones foráneas y ajenas a nuestras tradiciones. El Halloween famoso, que en mi época, desde luego, cuando era pequeño, yo no había ni oído hablar de esa palabra, y otro tipo de fiestas que en realidad son fiestas que lo que suponen es la apoteosis del consumo, porque no tienen ningún trasfondo, digamos, histórico de calado, ¿no? Yo lamento porque se está perdiendo mucha solidez institucional como consecuencia de esta situación que coincide, como digo, estas modas foráneas que estamos importando de manera crítica y luego esta peculiar situación que se da en España de la ruptura del consenso que se labró durante la transición sobre los símbolos políticos nacionales.
Tal día como hoy, mejor que nunca, conviene echar un vistazo a este libro, Los símbolos políticos, el ceremonial y las distinciones oficiales del Reino de España. Firma Fernando García Mercadal y García Loigorri, Ediciones Hidalguía. Mi general, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Si miramos hacia atrás, nos vamos a esa conquista de América hace 500 años que comentaba don Fernando, nos damos cuenta de que nuestro país es la única potencia en el mundo cuestionada por su imperio. En parte la culpa la tiene el juicio que han hecho sobre nosotros directamente los enemigos. Así se lo explicaba a Herrera, aquí en COPE, el académico y consultor en relaciones internacionales, el argentino Juan Marcelo Gullo.
Lo que pasa es que hubo un tribunal de la historia formado por Inglaterra, Francia, Alemania, los Estados Unidos. Ese tribunal de la historia condenó a España a cadena perpetua, dijo que el pueblo español era el pueblo más salvaje del mundo, más inculto del mundo, y que en realidad ese tribunal tenía las manos manchadas de sangre, ¿no? Y no tenía ninguna autoridad moral para poder juzgar a España.
Conmemoramos hoy una fiesta que muchos ven con polémica. Cada vez más repúblicas latinoamericanas o los propios Estados Unidos marcan distancias, pero ¿desde cuándo y dónde se conmemora el 12 de octubre? Aquí y fuera. ¿Cuál es la importancia? Para darnos las claves hemos llamado a nuestro historiador de cabecera, habitual, Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Profe, Emilio, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué conmemoramos el 12 de octubre?
Pues mira, Ángel, yo creo que lo habéis dicho fantásticamente bien y por sintetizar. Celebramos el orgullo de ser españoles, de pertenecer a una gran nación, conmemorando una fecha que es fundamental en nuestra historia, 12 de octubre, en la cual Cristóbal Colón llegó a América, dándose apertura a una etapa totalmente distinta de la historia de la humanidad, que en su conjunto, si hablamos del legado español, se puede definir como un balance, yo creo, extraordinariamente positivo, y que además tuvo lugar en un momento fundamental de nuestro país. 1492, el año en el que aquello sucede, es el año en el que está culminando el proceso de la Reconquista, en el que está resurgiendo, por así decirlo, ese ideal de una España unida, y todos esos valores que configuran o que prefiguran lo que va a ser uno de los momentos más brillantes de nuestra historia y que se suceden sin solución de continuidad hasta ahí, pues generan un símbolo poderoso. Uh-huh. Hablábamos cuando hablábamos hace unas semanas del fallecimiento de Isabel II de Inglaterra, y lo decías ahora, de la importancia de los símbolos. Aquí estamos recogiendo en un símbolo, en una fecha, toda esa serie de elementos que generan motivos para sentirse uh-huh. orgullosos por ser españoles.
Emilio, ¿cuándo comenzamos a celebrar el 12 de octubre y cómo ha cambiado esta celebración a lo largo de los años?
Pues mira, Ángel, lo decíais hace un momento, fue en el cuarto centenario cuando se instituye el 12 de octubre como fiesta nacional. Argentina primero y España después, en torno a 1920, pasan a hablar del Día de la Raza, que va a tener también un éxito, esa idea de que todos conformamos América Latina, España, una raza común. Pero desde la década de los 30, el término que se impone y que prácticamente continúa hasta nuestros días es el de hispanidad, que excluye lo que puede ser problemático del término raza, pero habla y potencia esos elementos de identidad común. Y como habéis dicho antes, se mantiene imperturbable en España y en gran parte de América hasta nuestros días.
¿Cómo ha cambiado la manera de este 12 de octubre en América? No solo me refiero a los populismos en Iberoamérica, fíjate, los venezolanos y compañía, o México últimamente, sino los propios Estados Unidos.
Bueno, es que los Estados Unidos siempre nos dan unas sorpresitas bastante desagradables con este día. Ahora, pues, siempre...
Allí lo llaman el Columbus Day, ¿no?
El Día de Colón, porque haya habido una apropiación cultural por parte de la potente comunidad italoamericana de Cristóbal Colón como un italiano y de la llegada de los europeos a América como un hecho italiano, en lo cual pues tuvieron que ver bastante poco porque ni siquiera existía Italia como tal. Pero además siempre está subyace esa criminalización de la herencia española con respecto a otras herencias y desgraciadamente, como tú lo decías, en América Latina, días la conmemoración en algunos países como Nicaragua, como la República Dominicana, como Bolivia, hoy en día es el Día de la Resistencia Indígena. Otros han optado por conmemorar la diversidad cultural y todo eso además está sucediendo en el contexto de la retirada de símbolos que conmemoran la herencia uh-huh. española, monumentos a Cristóbal Colón, a Isabel la Católica, etcétera.
Emilio, y a modo de conclusión, la cito, voy a provocar, ¿eh? ¿Motivos para la celebración o motivos para esconder alguna vergüenza?
Pues yo creo que motivos para la celebración con el sosiego de no ser bombásticos, de no echar fuegos artificiales innecesarios, pero desde luego la historia de lo que conmemoramos el 12 de octubre es la historia de un éxito que tiene etapas oscuras y grises como cualquier otro proceso histórico, pero que se podría resumir como una gran epopeya. Recordemos que este año también estamos conmemorando el quinto centenario de la primera circunnavegación del mundo. Alguien puso hace poco, era un estadounidense en Twitter, que era difícil pensar en alguna aportación que España hubiese hecho a la historia de la humanidad. Le voy a dar la vuelta a esa frase tan poco afortunada. Es difícil pensar en ningún logro, ningún gran logro de la historia de la humanidad en la que España o algún español no hayan tenido alguna aportación fundamental. Y por eso y por más cosas, hoy es un día para sentirnos orgullosos y para celebrar.
Emilio Sanfrancés, nuestro historiador de cabecera. Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Mira, a modo de conclusión, retomo una de las frases que le dijo el analista y académico Juan Marcelo Gullo a Herrera aquí el otro día. La principal diferencia de España con el resto del mundo es que los demás no dejaron nada a su paso. Los británicos en Norteamérica, los turcos en Constantinopla, los holandeses, los belgas. Sin embargo, España, escucha.
Cada vez que me reúno y me dicen, ustedes argentinos, dicen, uy, pero el genocidio que España hizo en América. Es decir, la única conquista del mundo que se critica es la conquista española de América. Todos tienen las manos manchadas de sangre. La verdad que España fue distinta, intentó ser distinta. No fue un imperialismo como fue el imperialismo francés, el imperialismo alemán en África, ni hablar, y el imperialismo holandés en Indonesia, válgame Dios, donde los holandeses ponían el pie, eran como a tira, no volvía a crecer el pasto. Sin embargo, nadie le dice nada a Holanda.
Lo dicho, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Virgen del Pilar, un día para sentirnos orgullosos de la historia y de los símbolos.